Mascletá de ofertas en Nissan Almenar con descuentos de hasta el 40%. Sin dudar, Nissan Almenar. Han llegado a Jeep los Freedom Days.
¡Nenetízate!
Con hasta un 30% de descuento en toda la gama Jeep. Solo para unidades en stock y hasta final de mes. Aprovecha esta oportunidad Jeep. Hasta un 30% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Buenas tardes a todos. Un día más en Luz de Cruce, COPE más FM en la 92.0. Y no, no soy Vicente Herrán. Sorpresas que nos esperan en breve. Ya comenzamos. Bueno, pues como cada año se acerca la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a ir viendo, leyendo, escuchando innumerables discursos, artículos, eventos masivos, generalmente de mujeres, que van a llevar de una u otra manera a centrar la atención y el debate en torno al estatus de las mujeres. Este programa no podía ser menos en este mundillo de la mujer, aunque hay que decir que a nosotros se nos tiene en cuenta los 365 días del año, en este caso 366, porque este año es bisiesto. Llegados aquí, podemos hacernos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo han ejercido sus derechos las mujeres a través de la historia o cómo se ha garantizado el acceso a ellos? ¿Hemos avanzado o, por el contrario, hemos retrocedido? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Y algo importante, ¿qué están haciendo las instituciones? En el programa de hoy no diremos al principio, no vamos a desvelar quiénes son todas nuestras invitadas. Lo que sí podemos asegurar es lo siguiente, que vamos a tener 5 elementos que van a fundamentar la seguridad vial, representados en varias mujeres que corresponden a la prevención, formación, investigación, información y difusión. Al final son todas profesiones sin relación, pero con mucha conexión. Vaya, estoy haciendo hasta pareados. Hoy va a ser el día de las personas comprometidas. ¡Comenzamos!
Luz de Cruce.
Y como el tiempo es oro, vamos a empezar ya con nuestra primera invitada, que se llama Ana Delgado. No sé si está ahí. Ana, hola, ¿nos
hola,
escuchas?
Hola, buenas tardes.
Hombre,
buenas
Ana.
Buenas tardes a todos.
Buenas
Muchas
tardes,
gracias
Ana.
Gracias por invitarme.
Un placer.
A vuestro programa.
Bienvenida a nuestro Luz de Cruce especial. Ella es directora general del grupo IDV, pero me gustaría que tú nos contaras exactamente qué es el grupo IDV.
Bueno, pues Grupo IDV somos un grupo de empresas que nos dedicamos sobre todo al tema de la seguridad de las personas y lo hacemos mediante distintas ramas de actividades. Una de ellas, que es la principal, nos dedicamos a la ITV, a la Inspección Técnica de Vehículos, que mucha gente lo conocerá, pero hay otras ramas de las actividades que hacemos, como es la seguridad industrial, que es menos conocida, que también nos dedicamos a esta función. Principalmente inspeccionamos ascensores, instalaciones eléctricas, por ejemplo, si vas a un bar, pues uh-huh. tiene que tener la instalación eléctrica pues uh-huh. En regla para que puedas estar ahí, que puedas estar seguro. Entonces, bueno, principalmente nuestro trabajo se dedica a la seguridad de las personas.
Muy bien. ¿Y tu andadura cómo empezó? ¿Empezaste desde abajo o ya fuiste directamente al cargo el que estás ahora? Cosa que lo dudo.
No, nada de eso. Bueno, yo un poco empecé porque, bueno, al final de la empresa en la que es Grupo IDV es una empresa familiar. Uh-huh. Y como empecé, pues se fue un poco de pequeña, pues muchas veces acompañaba a mi padre en distintas reuniones y le acompañaba durante el verano. Y un poco fue ahí donde él es ingeniero, donde fui un poco conociendo lo que era la parte de ingeniería, que es principalmente la base de nuestras empresas. Uh-huh. Y entonces, pues nada, le acompañaba a las reuniones y vi que me gustaba y fue cuando empezó lo que es la parte de empresarial también y de la ingeniería. Pues un poco como se suele decir, a meterse por millones,
¿no? Claro, claro.
Sí. Y bueno, luego al final pues empecé haciendo distintas funciones dentro de lo que es la empresa. Yo soy ingeniera, empecé como ingeniero de línea, luego pasé a la parte de lo que era el mundo de la calidad, porque también durante mi época de formación pues también me formé en esa línea, porque era una cosa muy de mucha novedad.
Sí.
Luego, al final, pues fui ocupando distintos cargos dentro de la empresa hasta que al final se fue encaminando todo lo que era la dirección de la empresa y la dirección general.
Se ven pocas mujeres en la línea de inspecciones, ¿cierto?
Bueno, lo que es en el mundo de la ingeniería y lo que es el mundo técnico, al final es un mundo que el mundo de la presencia de mujer no está muy presente, pero yo creo que es más bien una cosa social, ¿no? Al final, un poco cuando ves un poco las estadísticas de las mujeres que estudian una carrera técnica, pues suele ser un número muy reducido. Si vamos a carreras universitarias, suele estar en torno al 25%. Y en el mundo de la ITV, la titulación que cogemos de formación, pues es el bachiller, Pues suele estar en torno a un 3%. Entonces, claro, son unos números muy reducidos de personas que al final se dedican a este tipo de profesión.
¿Falta visibilizarlos, quizás?
Sí, yo lo que creo que en un principio se tendría que hacer algún tipo de actuación más, sobre todo en cuanto al tema de la gente, cuando tiene que ver a qué se va a dedicar en el futuro profesionalmente, Pues se tendría que hacer una labor más importante para que al final pues sepan que por lo menos en estos sectores tenemos probabilidad de poner sobre la mesa oferta de trabajo, que creo que es una cosa muy apreciada hoy en día. Y al final un poco pues creo que se tendría que informar más, porque estoy segura de que si la gente supiera que hay posibilidades de trabajo, de un futuro laboral, pues habría más gente que se dedicara a este sector.
En todos estos años que estás trabajando, ahora sobre todo enfocado al sector ITV, ¿has notado cambios de actitud en los usuarios cuando van a pasar las inspecciones de vehículos? Porque yo recuerdo antaño que era, aquí hay que pasarlo rápido, que necesito la pegatina cuanto antes para irme. ¿Has notado cambio de actitud?
Sí, yo creo que al final un poco en general la sociedad se está cambiando, ¿no? Y un poco pues adaptándose también pues a las nuevas circunstancias. Antes lo que te comentaba un poco, pues si te atendía una persona que era ingeniero y era una mujer ingeniero, en este caso ni ingeniera, pues en principio a lo mejor te sorprendía un poco más. Pero creo que también en un principio, ahora mismo, según va pasando el tiempo, también las mujeres estamos más integradas dentro de lo que es laboralmente, ¿no? Y al final un poco cuando vamos a un sitio, lo que buscamos principalmente, yo creo que al final todo usuario, es pues que la persona que te atienda correctamente, que en un principio pues te dé una solución a la cosa que estabas planteando, que estés en un sitio agradable. Entonces, bueno, yo creo que al final un poco todo el mundo, y que tenga una contestación, en nuestro caso, pues al ser una cosa muy técnica y que normalmente las personas tampoco, a no ser que estén metidas en este mundillo, pues reconocen mucho, porque todos tenemos un vehículo, pero cuando hablas técnicamente de lo que puede tener o no su vehículo, pues a lo mejor no sabe tanto detalle, pues creo que al final un poco lo que busca la confianza de un experto, ¿no? Que le pueda decir bien las cosas, y da lo mismo que sea mujer que hombre, si al final la persona a la que va allí pues
le solventa y le entiende.
Y le resuelve el problema.
¿Veis más concienciación? ¿Hemos avanzado los seres humanos a la hora de tener el mantenimiento de nuestros vehículos en perfectas condiciones, aunque se siguen viendo burradas en las inspecciones técnicas? Pero imagino que se verán menos que antaño, ¿no?
Hombre, yo creo que al final un poco todo relacionado, al final un poco también con las campañas que se están realizando y demás, yo creo que se ven un poco con los datos estadísticos, ¿no? La reducción de accidentes o de muertes que ha habido por accidente con a lo largo del tiempo, pues han ido reduciendo notablemente.
Claro.
Nosotros a través de ACAITV, que es un poco la asociación que nos representa como sector, pues sí que se han realizado estudios por otros terceros, no por nosotros, pero que nos han dicho un poco cuál es el trabajo, un poco la labor que estamos haciendo con cifras. Ahora mismo, por ejemplo, en el último estudio que nos han pasado, las estaciones ITV evitan al año 539 víctimas mortales, 12.100 heridos y 17.700 accidentes. Entonces, bueno, creo que es una labor importante la que estamos haciendo en conjunto con otras partes de los que son los sectores, y creo que al final un poco pues esto se ve en la estadística, ¿no? Y en estos datos que te he marcado un poco, pues yo creo que se ve claramente, ¿no?
Recaudando vidas. Mira, yo ayer hice, esto como anécdota, hice unas preguntas en internet, ¿no? Por tantear un poco al personal, si quieres contestas o no contestas. Y todo a raíz de una anécdota, voy a contar anécdotita, lo voy a contar rápidamente, y es que hace no mucho estuve en una presentación de unas motocicletas. Vamos a ese sitio, vamos a llamar marca premium, y bueno, pues estuvimos viendo las motos y está lo típico, ¿no? El mostrador, pues con tu bebida, con tus pastitas, tus cositas, y llega una señora señora muy agradable y nos invita a tomar una pasta y a mí me indica si quiero tomar una copita de cava. Yo pues rechacé y dije, pues mira, no puedo porque luego voy en la moto y tal. Y me contesta la señora muy amablemente, muy educada. Dice, pero si te tiene que dar igual, si vas de paquete, ¿no? Claro, me quedo así, digo, perdón, ¿de paquete? Pues mire, no voy de paquete, ve la moto de allá afuera, esa es mía. Ah, bueno, pues nada. Ah, perdone, bueno, pues nada, nos echamos unas risas, va, sigue la cosa, y más o menos bien. Y a los 4 días, en esa misma mesita había una urna transparente, estas que suele haber en los sitios cuando hacen presentaciones, en donde tú tienes que cumplimentar unos datitos y, bueno, pues hacen un sorteo, tienes la suerte o no de tocarte, pero normalmente eso es para recabar datos, lógicamente, pues para luego afianzar a los clientes. Bueno, pues qué casualidad que a los 4 o 5 días recibo una llamada en mi teléfono y digo, ¿por qué digo mi teléfono? Pues porque yo cumplimenté los datos de mi pareja y los míos poniendo solo mi teléfono porque es archiconocido y da igual que lo conozcan 50 o 100 personas más. Y mi compañera, que fue con su marido, que en ese caso ella sí iba de acompañante, hizo lo mismo, ¿qué? Poniendo su teléfono. Casualmente nos llamaron a las dos, pero preguntaron por los chicos. Por nosotras no preguntaron. Y claro, yo digo, vamos a ver, ya es un fallo que la pobre mujer nos diga que si vamos de paquete y nos diga que nos invita a cava. Pero que dentro del propio concesionario, las personas que se supone que tienen que captar clientes solo quieren captar el sector masculino, pues como que me choca, ¿no? Me resulta curioso y entonces lancé unas preguntas en Facebook que son las siguientes. ¿En pleno siglo XXI ser mujer sigue siendo un reto? Esta es la primera. Y la segunda pregunta, y yo esta sé que es un poco capciosa, pero como soy así, y los que me conocen saben que soy así, creo que no va a pasar nada y ni nos van a comer, no nos van a quemar cope. ¿Somos las mujeres nuestras propias enemigas? Si quieres contestar, bien, yo no te obligo, tú misma, Ana.
Bueno, respecto al primer punto, pues al final un poco lo tenemos hoy, ¿no? O el día 8, ¿no? Que viene a continuación. Yo creo que al final un poco el que haya un día, tengamos que reivindicar un poco el Día de la Mujer Trabajadora, pues al final un poco sí, creo que se contesta por eso mismo, ¿no? Al final un poco, creo que al final si buscamos un tema de igualdad, y no te hablo solamente a nivel de género, sino cualquier tipo de discriminación que pueda existir social, no tendremos que celebrar un Día de la Mujer ni un día de cualquier cosa que podamos plantear y que se pone sobre la mesa bueno, de forma bastante habitual, ¿no? Entonces yo creo que al final un poco pues mi objetivo o como persona y un poco en la responsabilidad que pueda tener en mi relación profesional o en relación particular al final es un poco que esa discriminación que pueda haber y que haya igualdad. Me da lo mismo un poco. Y ese sería mi objetivo, ¿no? Como persona y como responsable también de la empresa. La
¿Y el punto pregunta 2?
Respecto al 2, bueno, viene todo. Si al final un poco tenemos una sociedad, porque estábamos hablando de que no teníamos que hablar de género, ¿no? o no tendríamos que defender eso, al final no somos ni hombres ni mujeres, somos personas que habitamos aquí en este planeta.
¡Qué diplomática eres,
y al final,
Ana!
Entiendo...
Yo no soy tan diplomática. Yo te puedo decir que somos que muy puñeteras.
Que tiene que ser un cambio a nivel de hombres y también de mujeres.
Sí,
¿no?
Sí, evidentemente. Pero bueno, pues oye, Ana, muchísimas gracias por atendernos. Vente a Fallas si tienes tiempo, que disfrutarás. Ya verás,
bueno, no te preocupes, que como me voy para allá, no pues... tengo una moto como la tuya, tengo una base.
Vete como quieras, nave, volando, bicicleta si quieres, que Grechi te
pues sí,
recibirá
pues...
en la entrada de la ciudad. Grechi es nuestro concejal de movilidad. Y bueno, que un placer conocerte, esperamos conocerte en persona y si vienes a Fallas, bienvenida y que disfrutes mucho. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias, que lo disfrutéis mucho. A ver si me apunto otro año. Este año no puedo, pero otro año me apunto.
Venga, un abrazo, sí, chao.
Hasta luego. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run. Why'd awake and I can see the perfect sky is torn.
del cruce. Should have seen just what was there
and not some holy light. Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Pues vamos a mil, con otra invitada, nuestra segunda invitada, y en este caso la tenemos aquí, la tengo aquí a mi ladito. Se llama Inma Alborch, es psicóloga y es la segunda parte de lo mejor que tenemos hoy en día, que es la formación, porque es la base y el fundamento de la seguridad. Pues nada, en lugar de preguntarte, autopreséntate, Inma, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Pues nada, como ha dicho María José, me llamo Inma y trabajo en el campo de la psicología en seguridad vial.
Vale, ¿qué estás?
Estoy en centros de sensibilización y recuperación y reeducación vial.
Cursos de recuperación de puntos, uh-huh. ¿Vale? Sí. ¿Encuentras alguna dificultad a la hora de empatizar con esas personas, esos alumnos que han perdido puntos por alguna circunstancia? Ya no digo cosas normales, y cuando digo cosas normales son cosas normales, ya entendemos por dónde vamos, ¿no? Sino estos otros que son un poco más especiales.
Es así, a ver, todos sabemos que la gente que acude a estos cursos pues son por comportamientos antisociales, pero no es lo mismo tener un comportamiento social puntual que personas con rasgos de personalidad antisocial. Con este tipo de personas sí que cuesta un poco más empatizar, y sobre todo a mí han sido raras ocasiones, pero cuando me ha costado mucho ha sido si ha habido faltas de respeto después de la figura de la víctima. Yeah. Ahí sí que dices, si no hay ese respeto hacia la víctima, poco puede hacer un psicólogo en una hora. Pues tenemos ahí mucho trabajo que hacer, porque la personalidad antisocial, lo primero es que el castigo no le sirve para nada. Claro. Tienes que justamente con ellos trabajar la empatía, las relaciones. Y claro, cuesta mucho empatizar cuando ves ese desprecio por la norma, ese desprecio por los demás. Simplemente son mis intereses, voy a lo mío y es la única consideración que tengo.
Al fin y al cabo es desprecio por la vida. ¿Has visto algún avance? Entonces,
por la de los demás, no por la suya.
Por supuesto, no es que está claro. Sí. Pero es increíble, porque al fin y al cabo, si respetas tu vida, se supone que por lógica deberías de respetar la de los demás, porque en teoría la vida se puede perder en un minuto.
Sí, pero eso
no se llega a ese punto.
No se llega a ese punto.
No hemos avanzado.
Siempre hay justificaciones. A ver, este tipo de personas siempre tienen justificaciones, sí. Y la culpa nunca asumen la responsabilidad.
Vale.
La responsabilidad siempre será de quien les ha parado, de los controles.
Sí, la culpa siempre es del resto.
Siempre de los demás.
¿Has tenido algún tema de reincidencia? ¿Has dado con algún alumno que sea reincidente? Y en ese caso, claro, ¿cómo se comporta? Porque dices, vale, has tenido un fallo, vienes una vez, pero ya varias veces, esto ya clama al cielo.
Sí, hay gente que tiene un problema de base, eso se tiene que solucionar.
¿Cómo?
Que pasen antes por un tratamiento de desintoxicación.
Ya.
Por una UCA, ya una terapia, antes de pasar por estos cursos. Porque si tenemos un problema de base que no es tratado, en un curso no lo puedes solucionar.
El problema de base quizás no sea que a lo mejor en lugar de estos cursos, en lugar de darse después de que ya han obtenido el permiso de conducir, no darlos antes de adquirir el permiso.
Sí.
Cada
vez a la hora de sacarse un permiso hay más seguridad vial. Ya sabes, cuando seguramente tú y yo nos sacamos el permiso había mucha mecánica. Ahora en el temario hay más seguridad vial, pero hace falta mucha labor de concienciación. no solamente en estudiar cuáles son los factores de riesgo, sino en tratar las emociones.
Efectivamente. Porque tú crees que realmente la gente sabe lo que es la seguridad vial, porque hay mucha gente que le preguntas y se creen que seguridad vial es saberse las señales, las normas de tráfico y nada más.
No, mucha gente cuando les comentas, yo en la hora de intervención que tengo, cuando les hago ver que eso es una convivencia diaria, que simplemente estamos conviviendo con vehículos, que igual que en cualquier tipo de convivencia quieres un respeto, que te tenga la pareja, el que viene a tu casa, pues aquí en este espacio que compartimos todos, es exactamente lo mismo. La educación vial tendría que estar dentro de una educación social.
Es que es eso, una educación social. Tú tienes normas en tu casa de comportamiento, lógicamente, para una correcta convivencia. Esto es lo mismo, solo que elevado a la máxima potencia. Un espacio público que cada vez es más grande, que hay muchísimos factores, hay muchísimas personas que pues se desplazan de diferentes maneras y hay que respetar a cada una de ellas. Y esto realmente creo que esto hay que enseñarla antes de salir con un vehículo a la
calle. Hay que enseñarlo desde la base. Por eso se sigue luchando porque educación vial sea una asignatura en los colegios. Pero yo los cursos también siempre comento, porque los propios participantes te dicen que tiene que haber educación vial en los colegios, pero también les hago entender, decir, vale, podemos educar al niño, pero si no educamos a esos padres, luego, ¿con quién realmente vive el niño la situación vial? ¿Con quién va de la mano? ¿Con quién va en el coche? Realmente son con los padres, sería contradictorio.
Totalmente, además esto lo hemos hablado en alguna charla que hemos coincidido en institutos hace poco, en Ciudad del Aprendiz, en donde hablábamos precisamente de estas cosas. Ya podemos aquí nosotros desgañitarnos, hablar de concienciación, de seguridad, de educación, de civismo, de buen comportamiento, si luego en su entorno familiar o en su entorno social más cercano se hace justo todo lo contrario, ¿no?
Sí, van a copiar esos comportamientos.
Claro, que es con quien más está. ¿Tú te atreverías a...? Has escuchado la necrotita, ¿no?
Sí, la acabo de escuchar.
Cuanto menos curiosa. ¿Tú te atreverías a contestar las preguntitas?
Sí.
¿Un reto? ¿Pleno siglo XXI ya? ¿Es un reto o lo que hay
que esperemos
que
no sea para el 22. Hay todavía muchas barreras. Y sabes, igual que yo, que si hay, por ejemplo, vamos ahora a una cafetería y estamos acompañadas de un hombre y él pide una Coca-Cola y nosotras una cerveza, la Coca-Cola no la van a servir a nosotras y la cerveza a él.
Hay por ahí alguien en la pecera haciendo gestos.
Es que, es así.
¿Por qué será?
Porque tenemos todavía ese sesgo cultural de lo que hemos aprendido. Y las mujeres hasta hace bien poco se han incorporado a los trabajos y también a algunos deportes. Entonces, hasta que no haya más, como estabas comentando antes con Ana, antes que no haya más esa visibilidad de la mujer en todos los sectores, al cerebro le cuesta asumirlo. Va por el atajo rápido, va enseguida a hacer sus conexiones, dice esto al hombre, esto a la mujer.
Yo lo que creo es que hay que normalizar. Sí, por ejemplo, a mí lo que me choca es que haya un Día Internacional de la Mujer. Me choca. O sea, ¿por qué? Sí. Porque si yo lo que quiero es normalizarlo, ¿por qué lo diferencio? Es mi opinión, ¿eh? Y ahora seguro que las redes sociales,
por eso hay que ir
rompiendo Twitter,
barreras en todos sitios.
@ldecruce, podéis criticarme y podéis ponernos lo que queráis. Con respeto también, claro, ¿no? Sí. Pero vamos, que haya ebullición en Twitter, en redes sociales. Y luego...
Tenemos que ir comiéndonos terreno.
Totalmente. Pregunta capciosa. ¿Las mujeres somos nuestras propias enemigas? Yo es que como tengo clara la respuesta, porque lo he vivido, cuéntanos tu experiencia.
A ver, yo creo que somos nuestras propias enemigas, pero porque se nos ha enseñado a eso, a competir entre nosotras desde pequeñas.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Creo que sí, que culturalmente se nos ha un poquito a competir entre nosotras, y viendo lo que son, que hablábamos antes, películas, ves como a competir por el novio cuando ves a las películas, siempre esa competencia entre mujeres, que realmente no debería ser así. Y también creo que como ves que alguien alcanza lo que tú no te has atrevido a luchar, que la gente que rompe estereotipos, viene a lo mejor a la mujer que no se le ha dejado en su educación romper esos estereotipos, o bien porque ella no se ha atrevido, luego, en cierta manera, esa envidia a querer haber llegado a eso, a querer tener.
Ahí le has dado. Sí. Es nuestro mal endémico, la envidia, es el deporte nacional. ¿no? Sobre todo el deporte nacional femenino.
La solución está en que todas lleguemos a romper esos estereotipos.
La solución está en no ver a la que brilla porque quiera destacar, sino porque es su personalidad y te puede ayudar a ti. Y si tú no quieres llegar a hacer lo que hacen esas otras personas, por lo menos respétalo, asúmelo y tómalo pues como algo natural. Cada una tiene, entre comillas, su especialidad y no por eso vamos a aplastar o apagar su luz.
El respeto siempre, en todos los ámbitos.
Pues muchísimas gracias, Irma. Vamos, ojalá tuviéramos más horas de programa. Vamos a tener que hacer una petición formal en COPE. Haremos una recogida de firmas en change.org para que dure el programa por lo menos 4 horas. Pero de momento es lo que tenemos hoy. Te agradezco mucho que hayas venido. Porque
yo a ti por haberme invitado.
Tienes ahora inmediatamente clase y tienes que volver otra vez a retomar tus clases. Y nada, que celebres buenas fallas. No te voy a decir del Día de la Mujer. Que lo celebre los 366 de este año y encantada de tenerte. Un abrazo fuerte, Inma.
Mediterráneo, seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day.
Bueno, y ahora vamos a continuar con una persona pensando en verde. Ay, mal pensados, que sois todos unos mal pensados. Nuestra siguiente invitada se llama Beatriz y es cabo primero en el destacamento de tráfico de Mieres, preciosa Asturias. Y es nuestra tercera parte, la investigación. ¿Estás ahí, Beatriz?
Estoy aquí, María José. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues mira, después de una mañana de nieve que hemos tenido por aquí por Asturias,
madre mía.
Pues bien, a coger fuerzas para seguir.
Muy bien, me alegro mucho. Oye, vamos a ir directamente al tajo para no perder tiempo.
Claro.
¿Qué función desempeñas tú dentro de la agrupación de tráfico?
Pues mira, yo la función que desempeño ahora mismo, estoy en el destacamento de tráfico de Mieres, que está compuesto por 30 motoristas. Uh-huh. Y nosotros, bueno, pues aparte de acudir a los accidentes y hacer los atestados correspondientes dentro de los que no se nos salen de las manos, pues porque los informes técnicos y demás están enfocados cuando hay unos fallecidos a los compañeros de atestados, uh-huh. pues básicamente la regulación cuando hay accidentes, cuando hay averiados, el siniestro vial y bueno, y la parte que menos le gusta al ciudadano, que es la de poner sanciones, ¿no? cuando se observa la infracción.
Lógicamente. ¿Cuántos años llevas tú en la agrupación, Beatriz?
Pues mira, en la agrupación de tráfico entré en el año 2007, así que bueno, ya vamos para 13 años.
13 añitos. ¿Y cómo...? Cuéntanos un poco, resúmenos un poquito, ¿cómo comienza una investigación en un siniestro vial?
Una investigación en un siniestro vial, hemos tenido, nosotros nos formamos en la Escuela de Tráfico de Mérida? Donde tenemos uh-huh. unos profesionales que siempre nos dicen, en cuanto al siniestro vial, que hay que mirar para atrás, no en el lugar donde comienza el accidente, ¿no?
Muy bien.
Hay que mirar para atrás y hay que buscar el porqué,
claro.
por qué ha sucedido ese siniestro, ¿no? Porque, bueno, pues en gran parte de nuestros siniestros en las carreteras, de nuestros accidentes, está el factor humano. Uh-huh. Y hay que buscar el porqué, si hay un consumo de alcohol, si hay un consumo de drogas, si la carretera puede ser que tenga deficiencias, uh-huh. si hay un problema en el vehículo. Uh-huh. Y bueno, y siempre mirar para atrás del lugar donde se produce el accidente, porque normalmente no es in situ. El accidente tiene bastante distancia en ello.
Claro.
Buscar un poquito las causas que han ocasionado todo eso, todo ese siniestro.
Y hay que desmitificar también muchas veces cuando se culpabiliza el estado de las vías, ¿no? El estado de la infraestructura, al fin y al cabo también es un factor humano, porque alguien
bueno,
es la persona correspondiente o persona, porque sí, una institución tiene la titularidad, pero quienes tienen que mantener esa vía son, al fin y al cabo, seres humanos, ¿no? Y igual que las inspecciones de dichas vías y en la inspección de vehículos somos nosotros también como humanos, que tenemos que estar pendientes del estado de nuestro vehículo. O sea, que al final todo es un nexo, ¿no? O igual ahora que vosotros tenéis nieve, ¿no? Y seguramente tendréis alguna alerta de climatología adversa y mira que avisáis, por favor, no salir a carretera o no vayáis a la montaña como el año pasado, que además fue muy viral el caso de unos chicos que llamaron al 112 cuando había un aviso de grandes nevadas y el paisano se había subido arriba en bermudas y en chanclas a hacer no sé qué, ¿no? Y encima enfadado porque no llegaban los servicios de emergencia. O sea que al final
sí, sí.
os encontréis con situaciones raras y todo lo que tenéis que aguantar del ciudadano ante esas situaciones, ¿qué? ¿Cómo se lleva eso, Beatriz?
María José, mira, pues en primer lugar comentarte que el factor humano es mayoritariamente el que causa los accidentes, los uh-huh. siniestros viales,
uh-huh.
porque detrás de la máquina, que la máquina no es perfecta por muchas modernidades que tengamos ahora mismo con los vehículos de alta gama y los últimos vehículos que están saliendo al mercado,
cierto.
Quien los lleva es una persona uh-huh. y es el factor humano. Y ese factor humano, ya te digo, mayor parte de los casos es el que genera el hombre, la persona es la que genera el accidente, el siniestro vial. Que puede haber un tanto por ciento de accidentes, que sí, que efectivamente puede haber una deficiencia en la vía, pero son minoritarios.
Sí.
Detrás de la máquina siempre está la persona.
Sí.
Y eso es lo que nosotros pues investigamos, buscamos uh-huh. y ahondamos un poco en el hecho de por qué se ha producido, para precisamente atajarlo, que es lo que queremos también en la agrupación de tráfico, acabar con los siniestros o intentar paliarlos.
Lo que nosotros decimos aquí, recaudar vidas, ¿no? Que,
exactamente.
Efectivamente. ¿Te has visto alguna vez en alguna situación sensible al acudir a un siniestro que te haya afectado de manera particular, personal, que hayas dicho, jolín, es que estas cosas, si ya son duras de ver, ¿no? Sobre todo cuando hay víctimas mortales, ¿alguna situación un poco así que especialmente te haya afectado?
Mira, María José y yo lo hablamos mucho entre compañeros y siempre decimos lo mismo. Es que cuando vas a un niño fallecido,
ya.
es tremendo.
Claro.
Es tremendo. Yo he tenido la desgracia de tener tres, dos de ellos en siniestros viales.
Uh-huh.
Y bueno, y uno que comentaba en una entrevista hace poquito, que me marcó bastante, porque
sí.
era una pareja holandesa
uh-huh.
que estaban en la isla de Fuerteventura de vacaciones. Dos niños, los niños tenían 11 años, el mayor que iba sentado detrás de la copiloto,
uh-huh.
de la madre,
sí.
y el menor que tenía 7 años que iba sentado detrás de su padre.
Sí.
Fue una colisión frontolateral
uh-huh.
y bueno, pues con el chasis de un vehículo contra otro, digamos con el amasijo de hierros, El niño pequeño, el de 7 años, perdió parte de la masa encefálica.
Ay,
y bueno, estaba crítico cuando llegaron los servicios de emergencia. Uh-huh. Y falleció estando allí. Tú imagínate que estás allí, que sabes o intuyes cómo el desenlace de este hecho, y que estás viendo a sus padres, que estás viendo a su hermano, y que el hermano, el niño de 11 años, te pregunta en inglés, where is my little bro?
Madre mía.
¿Dónde está mi hermano? Y le tienes que decir, no le puedes mentir, porque nosotros no estamos para mentir ni para dar esperanzas a nadie, porque, vamos, seguramente Ana te lo podrá decir, que ha entrado antes que yo. Eso psicológicamente es generarle un trauma a la persona. Se piensa que se aferra a la esperanza de que vaya a vivir.
Sí.
Y tener que decirle a ese niño que su hermano está muy malito dentro de la ambulancia y que los médicos están intentando hacer todo lo que puedan por él, es que te parte el alma.
Sí. Debe de ser
es que
muy
te parte el alma.
Debe ser
es
muy complicado.
Uf. Una cosa es decírtelo y otra cosa es vivirlo.
Vivirlo.
Entonces, te marcan. A pesar de eso, yo creo que todos los fallecidos, al final, siempre te quedas con algo de cada uno, de cómo fue, de vaya mala suerte, esto se podía haber evitado,
claro,
fíjate, este chico, esta chica, qué joven, o quién tendrá su familia, siempre te implica el pensar y el llevártelo a casa y hacer una retroalimentación y decir, qué injusto, ¿no?
Sí.
Y entonces, por eso, al día siguiente vuelves a trabajar con más ganas.
Claro.
Y a decir que va esto, yo tengo que poner mi granito de arena para que esto se evite en la medida que pueda o en el tanto por ciento que pueda.
Que puedas evitarlo. Y la situación contraria, es decir, es llegar a un siniestro y ver tal situación de estrés por parte de los siniestrados que por rabia, por impotencia o por lo que sea, se vuelven incluso agresivos. ¿Te has encontrado alguna situación de esas? Porque claro, también están las dos partes, el aguante psicológico ante una desgracia, el que no sabes, pues, sobre todo en este caso, ¿no?, a un menor cómo transmitirle esa situación, y luego está lo contrario, ¿no? Está gente que se viene arriba, bien por adrenalina, por impotencia, por rabia, por la situación, y que incluso pueden llegar a ser agresivos, como casi echándote la culpa de que todo es culpa vuestra. ¿Te has encontrado tú con alguna situación de esas o
sí,
no?
Sí, sí, sí nos
también.
Hemos encontrado, porque bueno, la persona, al final, el ser humano, en una situación de shock, pues cada uno reacciona de una manera diferente. Entonces, normalmente, yo lo que me he encontrado es que pues se quedan prácticamente anulados. La situación de shock es lo que usted me diga, donde usted me lleve, donde usted me ponga.
Yeah.
Pero sí que, bueno, te encuentras con el momento ese de agresividad, a lo mejor no es el momento indicado, pero sí le tienes que decir serio y claramente, póngase usted fuera de aquí o quédese aquí y no se mueva, darle las órdenes muy claras, porque claro, también en el lugar del accidente, pues normalmente tienes más tráfico y lo que prevalece es la seguridad del resto, de los que ya están accidentados, pero la seguridad del resto, que no se vuelva a cometer un segundo siniestro en ese punto. Entonces, bueno, pues sí que luego, una vez que ya transcurre todo, pues hablas con esa persona, mire, discúlpeme si a lo mejor he sido un poco grosera o le he hablado con un tono un poco autoritario, pero es que en este momento prevalecía su seguridad.
Claro.
Y bueno, tiene un momento de lucidez que ya la tensión en el ser humano dura lo que dura, pues a los 10 minutos ya baja, calman, empiezan a atender a razones y ya, bueno, pues se los puedes explicar, ¿no? No llega a mayores, la gente lo acaba entendiendo. Mira, es que no sé ni lo que estoy haciendo, es que estoy súper nervioso, es que estoy súper nerviosa, no sé qué me pasa. Pero bueno, se lo explicas, les atiendes, estás con ellos el tiempo que haga falta y claro, y empatizas.
Y empatizas
porque dices, es que puede ser cualquiera.
Y otra pregunta, ¿te has encontrado con algún reincidente? Que claro, las explicaciones que dan alguno deben de ser variopintas. Entonces, en prensa hemos leído de controles vuestros, sobre todo creo que la última que escuché fue en Galicia, que le habían parado en una semana, no sé si fueron 5 o 6 veces, y dices, oiga, es que lo suyo ya es de recibo. ¿Qué se hace en ese caso? Porque claro, ¿qué le explicas a una persona que es reincidente y que al final va a hacer lo que le da la gana? Y no hay manera de meter en la cabeza, como decía nuestra psicóloga anteriormente, de que, oye, es que ya no es que se está poniendo usted en peligro, es que usted puede poner en peligro a otras personas. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, nosotros en la agrupación de tráfico, cuando encuentras una persona que no tiene las facultades psicofísicas para seguir conduciendo, se hace un informe. Se emiten informes a las jefaturas provinciales de tráfico en el que se explica cuáles son los motivos, ¿no?, de que esa persona no pueda seguir conduciendo.
Uh-huh.
Pues una reincidencia en una conducta de que, oye, esta persona ha tenido en una semana 3 salidas de vía, él solo o ella sola. Eso se lo hay que plasmar a la jefatura de tráfico, sí, que es la que propone para retirarle el permiso de conducir. Si no está en condiciones, el permiso se tiene que retirar. Y nosotros, particularmente los agentes de la agrupación de tráfico, pues hacemos esos informes que los tramita la jefatura de tráfico.
¿Pero son realmente efectivos? ¿Crees que realmente al final las jefaturas, igual te estoy preguntando algo que a lo mejor no te atreves a, o no debes o no puedes contestar, pero que realmente... que las jefaturas son efectivas, hacen caso de estos informes, y cuando digo jefatura ya no solo jefatura, aquí también meto a la Fiscalía de Seguridad Vial, que creo que son los que tendrían que realmente mojarse y ayudaros, y fíjate que lo digo en mayúscula, ayudaros, porque si os ayudan a vosotros, ayudan a toda la sociedad, me incluyo, ¿eh? Me incluyo.
Sí, porque, María, claro. José, mira, nosotros por nuestra parte, la verdad que, bueno, en cuanto a jefaturas de tráfico siempre ha habido una relación bastante cordial porque trabajamos conjuntamente, uh-huh, y los informes que se envían, me consta que en la medida de los que yo he enviado y los he comprobado, corroboro que sí, efectivamente, uh-huh, las jefaturas actúan. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a fiscalía, en cuanto a seguridad vial, sé que no tienen ningún tipo de problema con nosotros. O sea, trabajamos codo a codo para evitar eso, las reincidencias, sobre todo sí, las reincidencias en los delitos. En los delitos de alcoholemia, en los delitos, pues cuando hay un permiso de conducir retirado por causa judicial o bien por pérdida total de los puntos, las sentencias se van sumando, van creciendo. O sea, las sentencias llega un momento en que la gente se piensa que eso, bueno, pues me condena a una pena, a una multa. No, la condena por la reincidencia tiene prisión, tiene pena de prisión. Y eso se está aplicando.
Quizás debería haber más información de este tipo para que realmente... Porque al final, el ser humano somos tan torpes que si no le vemos las orejas al lobo, a lo mejor no se nos enciende esa bombilla y decir, ostras, es que me estoy pasando. Igual sí que habría que hacer campañas verdaderamente explicando, oye, no, es que si realmente eres reincidencia, no te van a quitar X eurillos de tu bolsillo o X puntos o te van a retirar el permiso de conducir una temporadita. No, es que puedes ir a prisión. Quizás a lo mejor una campaña de este tipo tampoco vendría nada mal, ¿no? Poner los pies,
claro,
en la tierra.
Bueno, yo creo que en la última campaña que se hizo, la última campaña por parte de GT, la campaña navideña,
sí,
que no sé si recordarás, que salían unos agentes a la cama, bueno, cuando te preguntaban, en un accidente, en un siniestro vial, ¿qué prefieres? ¿Estar vivo o estar,
sí,
muerto?
Sí. Uh-huh.
El que se quedaba vivo, que era el causante del accidente, la campaña lo plasmaba perfectamente. Tenía dos agentes en los pies de su cama en el hospital que decían, es que esto es una pena de prisión, porque,
claro,
es un homicidio imprudente. Porque ha cometido... Es lo mismo. Yo creo que la concienciación, bueno, aparte de salir de las autoescuelas, que es quien forma a los conductores, pues también estoy con Ana en que falta mucha mucha educación vial,
sí,
empezar desde pequeños. Y lo comentábamos con el tema del WhatsApp y de las redes sociales, que ahora mismo pues es un tema que está en auge, que las distracciones de mirar un teléfono móvil un segundo es que se recorren 100 metros por segundo.
Sí, ese...
100 metros.
Eso daría por otro.
100 metros, que es un segundo, no es nada, ya tienes el accidente.
Sí.
Y es un segundo, que es ya.
Pues, Jolín, Beatriz, nos has aclarado muchas cosas, sobre todo nos has hecho que empatizáramos aún más con, en este caso, Piensa en Verde, que para mí sois mis pensamientos en verde, porque yo en mi sangre llevo venas verdes. Uh-huh. Espero que esto a los oyentes les haya gustado, que se muestren más empáticos con todos vosotros que estáis ahí recaudando vidas y que dejen de veros como recaudadores de la Dirección General de Tráfico. Muchísimas gracias por vuestra labor, muchísimas gracias por participar y te dejamos descansar después de tu mañana de trabajo y abrígate con esa nieve. Nosotros aquí tenemos la suerte de tener sol 360 días al año, ¿vale? Encantada
Muy
de
bien.
Tenerte, Beatriz. Muchísimas
Muchas
gracias.
Muchas gracias, María José. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Bueno, pues son las 15:50 y 40 segundos de la tarde. Seguimos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. Y vamos a por nuestra siguiente entrevistada, que yo creo que al final va a cambiar los roles, porque claro, ella es periodista, responsable de la web de seguridad vial de FEUBERT en marcha. Se llama Maite Cañamares. Hola Maite, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes Marijose, amiga, ¿qué tal estás?
Pues yo encantada de, ya te digo, entrevistarte, increíble, entrevistar a una entrevistadora y un especialista como eres tú del motor y de la seguridad vial. Pues mira, ya ves, me siento aquí novata, se me está poniendo los pelos de punta, porque a ver, ¿qué te pregunto yo a ti? Si eres
que
tú
va,
la que...
Que eres buenísima, muy buena en esto, preguntando y haciendo, que eso es lo importante, hacer, mucho hacer,
mucho
en
hacer.
Seguridad vial.
¿Y tú, por qué te has metido en este mundo tan friki de la seguridad vial? Cuéntanos un poco, ¿cómo te has metido en esto? ¿Cómo llegaste a este berenjenal?
Pues la verdad que fue un poco anecdótico que yo llegara a la seguridad vial. Tenía conocidos en la empresa FEUBER y una vez ellos organizaron la fundación, quisieron centrarse mucho en el tema de la seguridad vial y el mantenimiento del vehículo. Uh-huh. O sea, no solo por el tema de que tienes que tener el coche bien en condiciones, pues para que no se te estropee, sino a nivel de concienciación de que de eso depende tu vida. Y así fue como empecé en este tema, y muy contenta porque cada vez, tú lo sabes, que cada vez más metida, más involucrada, y todo lo que hagamos es poco.
Pero tú crees con sinceridad, ahora que no nos escucha nadie, ¿crees que realmente desde los medios de comunicación se sabe transmitir la información relativa al ámbito vial? Con sinceridad.
Pues con sinceridad, no, creo que no, creo que no. Creo que en nuestro país existe una costumbre ya heredada de décadas y décadas de reproducciones de notas de prensa.
Sí.
Que de hecho ahora incluso con las nuevas tecnologías los medios no necesitan ni siquiera un redactor para hacerlas, sino que hay un botoncito que ya embucha la nota de prensa y sí, salta a las páginas web. Uh-huh. Entonces, a nivel oficial tenemos un tipo de información muy volcada en el tema de cifras, en reducir la... en el factor humano y personal, sino en estadísticas, tantos muertos, fin de semana. Y luego, pues, ¿qué vamos a negar? Los medios tienen que financiarse y el sector del motor es muy potente a nivel publicitario.
Claro.
Con lo cual, ahí hay muchos intereses.
Claro.
Más sincera no te he podido ser.
No, desde luego. Pero ¿por qué crees que es tan difícil hacer llegar el mensaje de civismo, de respeto, de seguridad, de empatía? ¿Por qué crees que es tan difícil llegar ese mensaje al ciudadano? Habría que empezar, pues, a lo mejor, perdona, por enseñar el mensaje a nuestros representantes políticos, para que así, pues, a su vez sepan lo que tienen que hacer cuando les toque a ellos una vez que están en el poder y les toque esa asignatura, entre comillas, de su rol político.
Nuestros representantes políticos son seres humanos, como cualquiera de nosotros, ciudadanos una vez dejan de trabajar, entre comillas, y tienen el mismo concepto de la movilidad que tiene cualquier ciudadano de a pie. Si cuando la información que te llega de movilidad, no tanto de seguridad vial, ha sido durante décadas y décadas, qué coche, qué potencia, siéntete libre, siéntete no sé cuántos, pues claro, contrarrestar ese mensaje es muy difícil.
Yeah.
El coche, el vehículo nos ha dado libertad, nos ha permitido, que todo son ventajas.
Sí.
No vamos a decir que eso es malo, pero claro, ahí hay un trasfondo de individualismo, de no control, que es difícil de quitar. Yeah. Ya son muchos años en eso, pero creo que hemos avanzado muchísimo en este sentido. Poquito a poco, yo lo veo incluso en los casi 8 años que llevo en este sector, en la medida que vas llegando a más compañeros y les explicas cómo realmente esto cala, igual que caló en mí.
Tú que has asistido a tantas, y además hemos coincidido en muchas jornadas de seguridad vial, porque esto se lleva mucho a hacer charlas, ruedas de prensa,
Demasiadas jornadas.
Yo es que hay veces que he acudido a algunas y más me parece haber estado en un déjà vu que en una jornada nueva. Parece que lo he revivido ya.
Claro. O sea,
son todo, parecen copia-pegas. ¿Tú crees que hemos avanzado algo en estos años, en estas jornadas, que estamos saturados de ellas?
Bueno, yo pienso que estamos en un periodo raro, en todos los sentidos, además de la seguridad vial, en el que estamos como, no sé, en una situación de cefalograma plano, esperando para ver hacia dónde evoluciona el sector, esperando para ver para dónde van las políticas internacionales de seguridad vial, y a fin de cuentas, pues luego todas estas jornadas, estos eventos, pues hacen el relleno. Dan titulares, parece que se sigue moviendo mucho, pero vamos muy despacito, muy despacito. Y de hecho, tú lo sabes perfectamente que en los últimos años, pues todas las novedades que ha habido no son pasos adelante españoles, sino contraposiciones de normativa europea, o sea, que no tiene ningún mérito.
Sí, efectivamente. Pues sí que me sabe mal cortarte, porque contigo tendríamos para un programa, no, tendríamos para 5. No obstante, seguiremos contando contigo para otras ocasiones. Me alegra muchísimo que hayas podido atendernos, aunque sea unos escasos minutitos. Me alegro de tenerte como amiga.
Y yo también.
Esperamos, pues no, espero volver a verte en otra de estas jornadas en breve para poder seguir
discutiendo. Nos veremos, que sabes que lo nuestro es terapia.
La terapia de las frikis.
Y cuando queráis, ya sabéis.
Muchísimas gracias, Maite. Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Chao, chao. Bueno, y cómo no, hay información desde la D-Copa Comunidad Valenciana. Hay que saber, para vuestra información, este viernes, sábado y domingo está el Rally de Fallas. El viernes a las 12 de la mañana sale desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y luego hay que señalar también que este año 2020 la Ronda Fallera del Club de Automóviles Antiguos de Valencia cumple 50 años, con lo cual, enhorabuena desde aquí, desde Luz de Cruce, desde nuestro programa. Y el domingo está la 13ª Matinal Clásica de Motos y Coches en Tabernes de la Bagnina, de Valdigna, con lo cual a todos los que les apetezca ir a partir de las 9 horas, pues estará organizado por la falla Portal de la Valdigna y solo tenéis que ir allí, inscribiros y almorzar y a pasar la mañana bien. Y bueno, para finalizar el programa, pues solamente decir que ya que cuantas más mujeres formemos parte de este cambio en la participación pública del país, ya sea en el ámbito social, económico, político-empresarial, medios de comunicación, investigación y un largo etcétera, mayores serán los beneficios a fin de consolidar una sociedad basada en la verdadera igualdad, los valores y los méritos. Esto no se debe cuantificar en función del sexo, sino de la capacitación como personas. Solo os voy a desear a todos unos felices fines de semana, que disfrutéis cada día como si fuese un día especial y único, y que no debería de haber días internacionales por ser de un determinado sexo. Debería ser a diario el Día Internacional de las Personas con Valores. Poder vivir en paz es la mejor celebración. Gracias a Luz de Cruce por dejarnos ser mujeres los 365 días del año. Me alegro de estar con vosotros. Vicente me está haciendo gestos. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Como no siempre, estamos agradecidos a Luz de Cruce por dejarnos participar un año más en este programa. Por favor, tened cuidado este fin de semana en las carreteras. A los que vengáis a Valencia a disfrutar de las fallas, ojo, que lo importante es que lleguéis y disfrutéis de ellas. Bye bye, hasta el próximo lunes.